La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días.
Saludos, amados, bienvenidos a nuestra clase número 115 de Herramientas Discipulares. En esta clase vamos a continuar el tema que comenzamos ya hace dos clases atrás acerca de la humildad. La humildad como virtud espiritual que vamos a provocar a nuestra alma a revestirse, que vamos a descubrir en nuestro espíritu en forma de naturaleza, no como una receta que vamos a seguir o intentar modificar en nuestras vidas, sino descubriendo aquella posición de verdad que portamos en el Espíritu, que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Esto es la naturaleza de Cristo en nosotros. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. También dice el apóstol Pablo a los Efesios: yo le pido a Dios que abra los ojos de su entendimiento para que puedan saber cuál es el poder que opera en ustedes, entre otras cosas. Entonces, sabemos que ese poder incluye en nuestras vidas las virtudes de Cristo. Nosotros las tenemos. No tenemos que necesariamente pedírselas al Señor, sino más bien pedir la sabiduría, el entendimiento, la apertura de ojos, la iluminación de nuestras almas, el entender, el comprender lo que nos ha sido dado en Cristo para revestir nuestras almas de esa realidad. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que la humildad es parte de la naturaleza de Cristo. Cristo mismo marcó el ejemplo y el estándar de esta humildad, que no necesitando, no teniendo que, Él expresó, Él decidió manifestar, expresar esta humildad. Y el apóstol Pablo dice: ahora esta acción de humildad se tiene que volver parte de sus sentimientos. Es decir, haya en ustedes este sentir. Esta palabra sentir se asocia directamente con nuestras almas. Es cuando una realidad espiritual se transforma en una vestidura en nuestras almas, y de eso se trata nuestra madurez espiritual. Por eso podemos decir que la humildad comienza a revestir nuestras almas de manera verdadera cuando nuestros ojos son abiertos y cuando accedemos a un entendimiento profundo de la gracia de Dios. ¡Wow! Cuando podemos nutrirnos de las realidades eternas. Podemos ver al Señor sentado en su trono y humillándose en beneficio nuestro. Podemos realmente observar y entender cómo Él se humilló, haciéndose hombre semejante a nosotros. Tomó forma de siervo, no solamente siendo hombre ya era una posición de humildad, sino que además, siendo hombre, tomó forma de siervo y además de todo eso se humilló hasta a sí mismo, hasta la muerte. ¡Wow! ¿Cuántas veces se humilló el Señor para que nosotros podamos portar la vida espiritual que tenemos? Por lo tanto, eso debe despertar en nosotros un sentimiento, ese sentir, tener en nosotros, portar el aroma y las características de una verdadera humildad. Entonces, debemos en esta gracia entender dónde estábamos cuando fuimos alcanzados por Dios. Esta gracia es tan grande que nos sacó de la misma muerte, de la inexistencia. Entendemos que no hicimos nada para merecer la salvación. No hicimos nada y no pudimos haber hecho nada para acceder a la gracia de Dios. Debemos entender lo que Dios vio en nosotros para salvarnos. Lo que Él vio no fue en nuestra humanidad, es decir, Él no vio nada en nuestras almas que nos hiciera dignos de salvación. Por lo tanto, debemos notificar a nuestra alma que normalmente, como opera en el corazón y en el alma viviente, este sistema, ¿sí? Desde Adán, el sistema del bien y del mal, generalmente el alma suele enorgullecerse de su propio bien, pero debemos saber que nuestro bien humano y natural no le sirven a Dios, por lo tanto nunca deberán ser una fuente de autojustificación, ni de orgullo, ni de soberbia, como pudiéramos quizás pensar de que algo Dios vio de mi bondad. Es por eso que a veces cuando los religiosos ven el mal de otras personas, el corazón juzga rápidamente porque se autojustifica o se cree haber sido mayor, más bondadoso, y eso genera una mentira que es como un escalafón de bondad o de maldad. Pero cuando nosotros somos expuestos a la gracia de Dios, todo ese escalafón cae por tierra, porque no solamente Dios nos libró del mal, sino también que nos libró de ese bien, bien humano, natural, personal. Si algo podemos decir es que Dios en ninguna manera nos vio dignos, sino que solo por su gracia y lo que Él vio en nosotros fue a Cristo mismo. Es decir, Él no nos salvó porque viera algo bueno en nosotros, sino que nos salvó porque Él nos vio en Cristo. Todo lo que vio Dios para darnos su salvación es la vida espiritual. Él nos vio, y ese fue el gozo puesto delante por lo cual Jesús sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante? Porque hacia atrás Jesús tenía toda la historia que había vivido con sus discípulos, con las multitudes, con los religiosos, con los políticos. No había gozo puesto detrás. Su gozo estaba puesto por delante, aún habiendo sufrido que sus discípulos le negaran y le abandonaran, aún habiendo sufrido el hecho de que ninguno de los que estuvo a su alrededor ni lo entendió, ni lo vio, ni tampoco permaneció. Pero Él dice que por el gozo puesto delante, así es la gracia de Dios, y por lo tanto debemos humillarnos. Y le dejo este consejo que para mí ha sido de muchísima edificación: saber que todas esas actitudes, todas, que nosotros podemos ver en la Biblia, todas ellas, todas las actitudes que podemos ver en los discípulos, como por ejemplo a Pedro negando a Jesús tres veces, podemos ver a Judas traicionando, podemos ver a Caín matando a su hermano, podemos ver a Noé emborrachándose, podemos ver a Abraham, por ejemplo, buscando tener un hijo sin la dirección de Dios. Podemos ver a todos los personajes bíblicos con sus falencias y sus errores, aunque también pudiéramos ver algunos destellos de bondad. Pero cuando leemos en las Escrituras esas actitudes, esos errores, esas equivocaciones, debiéramos asumir que todos ellos están en forma de naturaleza en nuestras almas, porque son las actitudes predecibles y las actitudes que normalmente el alma tiene y están impresas. Por eso el apóstol Pablo habla del fruto de la carne, es decir, la carne también tiene una naturaleza que está en búsqueda de expresarse con frutos de la carne. De todo eso nos libró el Señor por causa de la vida espiritual, y toda esa vida está encapsulada en nuestro espíritu. Por lo tanto, podemos decir que la revelación de la gracia de Dios despierta, y por medio de la madurez, entender y operar en las formas y en las maneras del reino de Dios. que esto está cargado de humildad, está cargado de conductas, está cargado de sabiduría y va a repercutir de una manera tan superlativa, porque de esa manera nosotros vamos experimentando el reino de Dios en nuestras vidas y abriendo todos los canales para que la gracia de Dios se exprese más y más en nuestras vidas y sus consecuencias se multipliquen, y de esa manera también nuestra madurez se acelera. Les mando un fuerte abrazo y será hasta nuestra próxima clase. Chau, chau.
Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadiscipulares.com o vía mail a herramientadiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como @AbelBallistreri. Gracias por estar aquí.